Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, son las 9 y 5. Son las 8 y 5 en Canarias. Es un martes muy completo, muy interesante, donde, como es lógico, más allá de las tensiones o no tensiones políticas, la mirada la tenemos puesta en lo más importante, que es aquello que afecta a la vida de usted, puede afectar a su vida. Desde luego a las condiciones de su vida, y es la pandemia del coronavirus, el COVID-19, etcétera, etcétera. Don Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología, es jefe de epidemiología de la sección de esa sección de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amós, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Yo también, desde luego, un auténtico placer estar con ustedes. Me encuentro bastante bien, algo cansado, mucho trabajo, pero bien.
Usted ha puesto muchos mensajes durante esta pandemia bajo un lema fundamental, ¿no?, que era paciencia y prudencia. Y el de ayer mismo decía control de positivos. Hola, le llamamos para ver cómo está. Ah, pues mi niño ha tenido que salir un momento al banco. Hola, llamamos para ver cómo está. Ha ido a comprar al súper. Llamamos para ver cómo está. Salió a despejarse un rato. Hombre, por favor. Vamos a ver, depende quién. Pues no puede estar haciendo tantas cosas, ¿no? Si eres positivo, debes seguir con la cuarentena. Don Amós, primero el comportamiento de la gente. Luego hablamos ya de las responsabilidades que puedan tener dirigentes y directivos. ¿La gente, sí, ha estado a la altura o no ha estado a la altura en general? Hombre,
yo creo que en líneas generales la gente sí que ha respondido a las llamadas que se le han hecho, las recomendaciones que se han hecho desde el ámbito sanitario. Lo que sí es verdad es que lamentablemente hay comportamientos irresponsables, comportamientos inadecuados que contribuyen a poner en riesgo la salud de todos y de todas, y eso evidentemente hay que señalarlo y hay que sancionarlo.
El orden y el concierto, las normas han estado bien dictadas desde el principio, ¿o ha habido demasiada contradicción?
Yo creo que fundamentalmente hay que ser consciente de que estamos ante una pandemia, ante una situación, por lo tanto, inédita, excepcional, y que lógicamente, sobre todo en sus comienzos, había una bolsa de incertidumbre poderosa sobre el comportamiento posible que podía tener la pandemia. Habían algunas certezas, pero muchas incertidumbres, y eso es transitar en la ciencia. Transitar en la ciencia es transitar en la incertidumbre, es transitar en el pool de conocimientos que se van poniendo en cada momento sobre la mesa, que a lo mejor modifican el perfil de conocimiento que el día anterior. Posiblemente en sus inicios yo creo que no se tuvo en cuenta el potencial impacto que podía tener la pandemia, entre otras cosas porque la información con la que se trabajaba estaba en algunas ocasiones sesgada, no nos venía todo bien dictado desde China, que fue el país donde se empezaron a dar los primeros casos. Y lógicamente entre ese mar de incertidumbre, una información parcialmente sesgada, pues lógicamente posiblemente hoy podríamos haber dicho que se tuvo que haber tomado decisiones antes, pero posiblemente en aquel momento el perfil de decisiones que se tenían que haber tomado no estaba todavía sólidamente sustentada.
Doctor, ayer dijo el ministro de Sanidad que es probable que en diciembre llegue un 10% de los 30 millones de vacunas que han comprado Europa, básicamente a la vacuna de Oxford, la británica, y que la prioridad son sanitarios, poblaciones de riesgo. ¿Le da usted verosimilitud?
Yo creo que en función de lo que están publicando algunas de las vacunas que están en fase 3, una de ellas Oxford, que parece la que posiblemente encabeza esta carrera hacia la disponibilidad de la vacuna, es posible que tengamos algunas dosis en diciembre. Yo no me atrevo a asegurarlo de manera tajante, pero sí es posible que tengamos algunas dosis. Evidentemente no las suficientes como para vacunar a toda la ciudadanía de riesgo. Esto creo que únicamente sería posible a lo largo del primer trimestre del 2021. Pero desde luego la posibilidad de disponer ya de una vacuna y sobre todo tener perfectamente claro en el horizonte que este producto ya está y que posiblemente a lo largo del primer trimestre del 2021 podamos vacunar a la inmensa mayoría de la población cambia por completo el horizonte de la pandemia.
Y siempre la de Oxford, solamente hablamos de la de Oxford, ¿descartamos las demás?
No, hay otras que están también en fase avanzada. Está, por ejemplo, una de laboratorio de Pfizer, está también la Moderna de Estados Unidos, aunque posiblemente se retrase un poquito más. Está también la China, la de CanSino. Está también la de, pero ya en otra fase, en fase 2, la misma que se va a empezar a ensayar o que se está ensayando ya en España, la de los laboratorios Janssen. Esa le queda un poco más de camino por recorrer porque luego tendría que pasar a fase 3 y por lo tanto tener una disponibilidad de tiempo superior. En cualquier caso, y como muy bien dices, yo creo que no es importante solo que nos llegue una vacuna, sino que nos lleguen cuanto más, mejor.
Claro. ¿A usted cuál le da más confianza?
Pues mira, la primera que llegue, que haya superado todos los perfiles de seguridad, eficacia y eficiencia. Es decir,
son comunes para todas esos perfiles.
Tienen diferente en lo que es su línea de investigación, hay aspectos diferentes unas de otras. Pero en cualquier caso, lo importante es que en lo que son los estudios de las diferentes fases de ensayo clínico vayan cumpliendo los objetivos de garantía de seguridad, eficacia y efectividad. Por eso yo con la que me quedaría sería con la primera que llegue y después asumiría las restantes, siempre y cuando lógicamente hayan sido autorizadas por los órganos competentes.
Claro, siempre el avance científico viene precedido por la publicación en una revista, eso es el sello de rigor, ¿no? que es como hacer la aceptación de la comunidad científica. En este caso, las vacunas están haciendo eso.
Sí. Todas las vacunas que están en fase 3 han ido publicando previamente sus avances, de tal manera que en revistas de prestigio de mucho impacto científico hemos podido ver y hemos podido ir analizando cuáles han sido sus elementos que han posibilitado que vayan subiendo de fase. Lógicamente, para subir de fase tienen que contar la autorización y tienen que tener unos resultados que permitan el que puedan seguir avanzando en su proceso de producción. Y efectivamente la mayoría de las vacunas, bueno, en todas las vacunas que están en fase 3, así ha sido. Hay, por ejemplo, una circunstancia es la vacuna rusa, la que se presentó hace ya unas semanas por el primer ministro Putin, de la cual no había ninguna referencia científica. Sin embargo, ya ha aparecido algo en el Lancet al respecto, que nos indica que estaba en fase 2, que se habían hecho pruebas en unas muestras muy pequeñas de población, que además no estaba incluido en los grupos de riesgo, pero que dio resultados también, resultados positivos. Bueno, es que si no se publican no podemos saber nada del producto y por lo tanto no podemos opinar en absoluto de ello. Y es fundamental seguirles el rastro al avance científico de estos productos en función de lo que van publicando.
A Berlusconi, que está en situación médica delicada, tiene una neumonía, le ha mandado una vacuna rusa que es la Sputnik V, la verdad que, ¿qué sabe la comunidad de esa vacuna rusa que se ha llevado con el mayor de los secretos?
Sí, es lo que estaba comentando ahora. Ya ha publicado algo en el Lancet de sus estudios en fase 2. Pero claro, es que la muestra que han usado ha sido de personas sanas, no de personas con perfiles de riesgo. Y han sido muestras pequeñitas, es verdad, que han producido en ese grupo poblacional, han producido anticuerpos y carecían de efectos secundarios. Pero es una vacuna que todavía les queda recorrido. Tiene que pasar a los estudios de fase 3 y ya su implementación en población en muestras mucho más elevadas. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que me preocupa en relación a esta vacuna es la puesta en escena que tuvo una especie de mesa redonda del primer ministro que la presenta en sociedad sin que el ámbito científico supiera absolutamente nada de ella. Y además, para darle valor a su producto, dice que se la ha administrado a su hija. Yo francamente, teniendo en cuenta además que su hija no forma parte de los perfiles de riesgo en relación al SARS-CoV-2, yo hubiera preferido que se lo hubiera puesto él, hubiera sido un ejercicio de ejemplo mucho más poderoso que habérselo puesto a su hija, porque además él está incluido por edad en uno de los perfiles de riesgo. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, que más que presentarle a la sociedad de esta manera, hay que presentarle a los papers científicos, que es como hay que hacer las cosas en ciencia.
Cuando la vacunación sea masiva, ¿se podrá decir que se ha acabado con la epidemia de COVID-19 o todavía puede haber sorpresas?
No, hay que ser prudente, hay que ser prudente. Este microorganismo ha venido para quedarse. Este microorganismo no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es todo lo posible porque este microorganismo pase a formar parte de la flora habitual del microorganismo con la cual convivimos. Es decir, lo que más nos interesa a este microorganismo es evitar o impedir su faceta más dramática, más amarga, que es la que está relacionada con las hospitalizaciones, con las UCI, con los fallecimientos, con el colapso sanitario. ¿Y cómo conseguimos? Y teniendo en cuenta que los perfiles de ciudadanos que pasan por esta faceta son los vulnerables, es decir, las personas mayores, personas con patología de base, lo que tenemos que hacer es proteger fundamentalmente a estas personas. Una vez que tengamos protegidas a estas personas, posiblemente ya tengamos que ser conscientes de que este microorganismo va a seguir dando casos, pero ya con una intensidad clínica de levedad o de forma asintomática, y poco a poco iremos recuperando. No nos estaremos situando en la nueva normalidad, sino en la medida de lo posible intentaremos recuperar la normalidad que teníamos antes de la pandemia, poco a poco.
Le quería saludar Carmen Torres.
Hola, buenos días. Se refería usted a la vacuna rusa y Putin, para intentar convencer a sus ciudadanos, decía que se le había puesto a su hija. Yo hablo con muchos compañeros, este es un tema de debate, con amigos, y veo mucha desconfianza, mucho recelo a la hora de ponerse una vacuna que se ha desarrollado con tanta rapidez. ¿Qué le diría usted a esas personas que desconfían efectivamente de la seguridad, de que no haya efectos secundarios de una vacuna que se ha desarrollado tan rápido?
Sí, buenos días, Carmen. Muchas gracias por la pregunta. Yo lo primero que diría es que se hiciera la siguiente reflexión. Es verdad que el proceso de producción de una vacuna dura bastante tiempo, es extremadamente escrupuloso, porque hay que ser consciente de que una vacuna se administra no para prevenir, no para evitar un daño, reparar un daño, sino para evitar un daño. Es decir, se administra usualmente a personas sanas. Por eso el ejercicio de producción de la vacuna está claramente ligado a la seguridad, eficacia y efectividad de la misma. Por eso duran bastantes años el proceso de producción de una vacuna. Pero hay situaciones, como es una pandemia, es decir, una situación de riesgo grave para la salud pública, en la que este proceso se acelera, pero se acelera no obviando ninguna de las fases que se tienen que seguir a la hora de producir una vacuna, sino acelerándola. Es decir, si una vacuna tiene que pasar por una fase preclínica, una fase clínica que consta a su vez de tres fases, una, dos y tres, en el proceso de producción de una vacuna pandémica, lo que se hace es que, por ejemplo, cuando estamos en fase 1, también empezamos ya a implementar la fase 2 para acelerar el proceso. Por una cosa muy simple, porque hay una situación de urgencia grave para la salud pública de la población. Y de esa perspectiva, las fases se cumplen escrupulosamente, se cumplen escrupulosamente. Además, cuando acaba el proceso de lo que es las diferentes fases que constituyen la producción de la vacuna, se tiene que elaborar un dossier intenso y extenso donde quede medianamente establecido todos los procesos, todos los objetivos conseguidos, todo lo relacionado con esta fase de producción, autorizado por los órganos competentes. Es decir, tiene que ser autorizado. A alguien en su sano juicio se le puede pensar que si no hubiera garantías claras sobre la seguridad, los órganos internacionales iban a asumir un producto. Eso, francamente, no está en un escenario de posibilidades. Se acelera porque es necesario, pero respetando escrupulosamente todo el proceso de producción. Y luego son aprobadas, evidentemente, porque hay una garantía clara de que cumplen los requisitos de seguridad. Y ahí hay una experiencia, como la de la pandemia de la gripe A en el 2009. Es decir, que no tengamos dudas a ese respecto. Yo entiendo que algunos ciudadanos puedan dudar, pero fundamentalmente por la puesta en escena que se está siguiendo por muchos países poderosos a la hora de presentar la vacuna. No tiene sentido que Putin diga un día, ya la tengo. Al día siguiente aparezca Donald Trump diciendo, pues yo he llegado a un acuerdo con esta empresa para que me dé antes de noviembre no sé cuántos millones de dosis, y al día siguiente salgan los chinos diciendo, pues yo ya he patentado mi vacuna. Es decir, por un lado está el interés de la salud, que se consolida publicando los avances de cada vacuna, y por otro lado está el interés geoestratégico del poder que tienen los poderosos. A eso no le hagamos caso, por favor. Hagámosle caso a lo que se publica, y lo que se publica es lo que va a ser el resultado final que administraremos a la ciudadanía.
Y la última se la dejo a Carmelo Encina.
¿Qué tal, don Amos? Buenos días. Dígame, bueno, van a llegar en primera instancia 3 millones de dosis, eso es lo que se ha anunciado, pero somos 47 millones de ciudadanos en España. Yo le pregunto, ¿qué porcentaje de la población habría que vacunar para acabar con la pandemia o al menos conjurar de una vez por todas el estrés sanitario que colapsó los hospitales?
Obtener inmunidad colectiva.
Exacto.
Sí, efectivamente, para tener inmunidad colectiva hay que vacunar a aproximadamente un 70% de la ciudadanía.
Bueno, 30
pero,
millones.
De 30 millones.
Vale. Aproximadamente. Pero lo fundamental, lo prioritario, lo principal, yo creo que en una primera fase lo que hay que aliviar es ese estrés que has comentado. Es decir, eliminar la cara más dramática que tiene la enfermedad. Por eso vacunar a personas mayores de 60, 65 años, sanitarios y personas de edades inferiores a los 60 años que tengan alguna enfermedad de base. Con eso evitaremos el drama de las hospitalizaciones, de las complicaciones, de las UCI y de los fallecimientos. Y eso será, digamos, entiendo que debería ser la primera parte de la vacunación. Con eso ya nuestra vida volvería a ser razonablemente más ajustada a lo que era antes de la pandemia.
Es el doctor Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, a raíz del anuncio que realizaba ayer, con todas las salvedades, el ministro de Sanidad, afirmando que en diciembre podríamos disponer de una serie de dosis de la vacuna de Oxford para poder tratar a las personas más sensibles al coronavirus. Don Amos García Rojas, le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí.
Igualmente, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Ánimo.